When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
El primer desarrollo que se da desde la última vez que hablamos por esta vía, Carlos, es que se contesta una pregunta que levantamos en este programa, o más bien se levanta más preguntas sobre algo que preguntamos. Y me refiero a que la fiscal, yo creo que pierde su caso, me refiero a la gobernadora, cuando en breves horas de haber sacado un documento como parte de su defensa ante el jurado, se demuestra que el documento es falso, o por lo menos no se demuestra, se imputa que el documento es falso. Y me refiero al contrato, que no es contrato, que es orden de compra, pero que eso no es un contrato, porque ella no entiende lo que es un contrato. Y habíamos levantado en este programa, Carlos, que nos llamaba la atención que quien firma como parte de suplidor es un individuo con el peculiar nombre de Aaron Vick, y que el único Aaron Vick del cual teníamos cuenta era el presidente o uno de los altos oficiales de una cosa que se llama New Fortress, que nada más y nada menos estaba involucrado en la dudosa adjudicación por parte de Energía Eléctrica de un contrato de 1.5 billones con B, para el tema de gasificación del norte de Puerto Rico. Pues ni corto ni perezoso, antes que terminara el día, salió don Aaron Vick y desmintió que él tuviera que ver nada que ver con esa compraventa de 1 millón de pruebas. Desmintió inclusive que esa fuese su firma. O sea, que son serias imputaciones al gobierno de Puerto Rico y a la gobernadora, que es quien presenta el documento. A raíz de esto, en la próxima vez que hay una aparición pública, que resultó ser del Task Force Médico, en estos chijichijas, y con esto termino ya mismito, en estos chijichijas del Task Médico y de la gobernadora, de lo grande que es la gobernadora, ¿no?, y de lo mucho que ama al pueblo de Puerto Rico, pues confrontan al doctor Segundo Rodríguez Quilenquini, que había sido implicado en esta transacción. Él la había despachado diciendo que él meramente le llegó el dato y lo pasó para adelante y que no tuvo que ver nada más con el asunto. Podría ser, ¿verdad?, la explicación genuina. Pero entonces él le da un temper tantrum, típico médico, y dice que esto es un chisme y que hay que pasar la página y que ya se acabó. Yo creo, doctor, con todo el respeto, que esto no es no es para temper tantrum, esto no es pasar la página. Esto no es un chisme. De hecho, él hace esas expresiones antes de que Aaron Vick desmintiera a la gobernadora de Puerto Rico y a su equipo, incluyéndolo a él, porque él es parte de ese equipo. Así que se molesta el doctor porque él le están interfiriendo con lo que él quiere decir, cuando a la gente le preocupa cómo es que se pierden 40 millones de dólares en Puerto Rico, y aparentemente es un chisme y hay que pasar la página y a nadie le importa, y ahora se complica la película más. Si hubiese una investigación real, esto ya hubiese explotado, donde uno de los, o sea, habían dos, el que recibe no está claro por qué recibe, que es una tal Guaysema, o no me acuerdo el apellido, el nombre de ella, ahora lo hemos apuntado en algún lado. Esa no ha hablado, por supuesto, porque esa es del gobierno. Y este señor Aaron Vick, que dijo, para acá no miren que yo no tengo que ver nada con el asunto. Bueno, pues toda esa cosa culmina en que ayer, Carlos, se nos informa que en estos conversatorios de Relaciones Públicas que había tenido este grupo, fueron expulsados los periodistas. El arreglo era que cada medio tenía un periodista que hacía por unos breves minutos hacía preguntas. O sea, no era formato conferencia de prensa donde había muchos preguntando y una o dos preguntas por periodista, sino que le daban como una especie de segmento a diferentes periodistas bona fide del país, y ellos hacían sus preguntas de una manera controlada, pero bueno, estaban ahí. Ahora ni eso, Carlos. En una afrenta a la primera enmienda, en una afrenta a la prensa, en una afrenta al pueblo, en una, para mí, esta ya es mi opinión, abierta violación a la ley electoral, porque lo que están haciendo es un infomercial con fondos públicos para vender la imagen en la primaria del PNP de uno de sus candidatos, la actual incumbente. Pues votan a todos los periodistas. Se quedan los relacionistas públicos del gobierno, que se hacen llamar periodistas algunos de ellos, en WIPR, que yo no sé cómo tienen... Bueno, cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir, así que dejémoslo ahí. Pero, Carlos, me parece patético, bochornoso, un despliegue de ínfulas dictatoriales y sumamente peligroso, que escondidos detrás del manejo de esta pandemia, lo que pretenden es manipular la opinión pública, favorecer políticamente un candidato, y todo esto con fondos públicos y emborujados en la bandera patriótica de que están salvando el país. Carlos.
Ajá, Luis, dos cositas. En primer lugar, creo que es aquí importante. El gobierno tiene que estar claro que es un receptor, ¿verdad?, de la confianza del pueblo, y es a quien le delegamos que nos representara. Cuando yo te encomiendo a ti, Luis, mi dinero, o te encomiendo mi automóvil para que tú lo cuides, o mi casa, y de buena a primera yo llego allí y encuentro mi automóvil chocado, deteriorado, afectado, te voy a decir, Luis, ¿qué pasó? Tú no me puedes venir a decir, caramba, Carlos, yo no sé, es que no me dieron, mira, no sé, yo no fui. Yo digo, Luis, tú no habrás sido personalmente, pero eres el que estás a cargo de esto, y aquí fue quien delegué, y a ti es que te voy a exigir responsabilidad. Entonces aquí ha ocurrido algo en el proceso relacionado con las compras de estas pruebas y otras operaciones relacionadas con el manejo de esta situación de la pandemia, que generan unas inquietudes muy serias y que no han sido atendidas cabalmente, y cuando se atienden se enreda más. Entonces la posición del gobierno no puede ser, yo no contesto más, yo no fui el que lo hice, esto está aquí, etcétera, y me acabó y me fui a apagar el micrófono, porque independientemente de en el tracto poder precisar qué ocurrió y que tal vez la gobernadora no fue la que hizo la cosa directamente, en última instancia, ella es la responsable, y entonces eso no se le puede olvidar a ningún funcionario público, y de esta... no hay manera, como tú señalabas, que se pase la página, porque la respuesta es de box stop there, o sea, acaba en el escritorio de la fortaleza, o sea, la papa caliente, no puede, se la podrán seguir pasando unos a otros, pero quien no la puede pasar para adelante es la señora gobernadora, porque esa es su función, y a quien nosotros le exigimos cuenta de los desperfectos que hayan ocurrido en todo ese tracto operacional en salud, es a ella. Así que, y ahí está, me parece a mí, que al día de hoy, dos semanas después de que ocurrió esto, lejos de disiparse las inquietudes o dudas, se han acrecentado. Tengo, en segundo lugar, Luis, que creo que es importante, establecer una distinción. Yo puedo entender al doctor Rodríguez Quiliquini en el sentido de su molestia, de que le sigue increpando, porque puedo entender, y eso está claro, Rodríguez Quiliquini y lo que está en el Task Force no recibieron ninguna delegación de parte de nosotros, del pueblo, por mandato electoral ni de ninguna otra manera, para que nos representara y nos tomara decisiones. Eso es un grupo de asesoramiento que voluntariamente le dice y recomienda cosas a la gobernadora. y quien responde es ella. Y ellos se supone que es un grupo técnico que desde el punto de vista sanitario tratan de asistir al gobierno a articular esta política pública. A ellos o a ellas no es al pueblo a quien debe exigirle. Ahora, y yo creo que eso es importante y no se puede perder de perspectiva, y en este pues, porque nosotros somos como grupo a veces los puertorriqueños y puertorriqueñas bastante ingratos con la gente que también trata de la mejor buena fe de hacer su cosa, porque aquí nosotros somos tan suspicaces que a todo el mundo le metemos un cascarazo. Ahora, dicho eso, y que yo creo que es importante, y puedo entender el que está de gratis, que le sigan cuestionando, yo no soy el funcionario público. O sea, a mí, como cualquiera, me pidieron un teléfono y lo pasé para adelante. Yo no tomé la decisión, a mí no me toca tomar la decisión, y yo no soy el responsable de eso. Y en ese sentido, ya, yo dije lo que tenía que decir, no voy a seguir contestando la pregunta 20 veces, como tal vez tiene que hacerlo un funcionario público. Yo estoy en eso, estoy claro. Ahora, lo dije una vez y lo repito ahora. Los funcionarios del Task Force tienen que estar, se lo dije en otro contexto, cuidado, vele usted, porque aquí nadie los protege a usted, ustedes no tienen inmunidad como tal automáticamente como funcionario del gobierno, porque no son funcionarios del gobierno en esta gestión. Así que cuidado, vele por usted. Pues de igual manera, pues yo le tengo que decir a los miembros del Task Force que tienen que tener claro eso y la raya de su función como comité asesor, que no toma, no tiene injerencia decisional alguna y por lo tanto no es responsable de las decisiones, pues tienen que tenerlo claro, y en ese sentido no pueden, tienen que evitar que los utilicen y los conviertan en utensilios de propaganda de un mensaje del gobierno que algunas veces pues puede ser útil que se utilice en términos, ¿verdad?, de orientación de la campaña de salud y en cosas estrictamente salubristas, pero tienen que tener cuidado que no los utilicen como instrumento en articulaciones de defensa y de explicación de lo inexplicable y de la rendición de cuentas que únicamente le corresponde al al funcionario electo. Y ahí empato con la tercera punto que tú tocaste de la prohibición ahora que los periodistas estén participando en este tipo de cosas. Yo puedo entender, y esto es totalmente legítimo, que el presidente de Estados Unidos, un funcionario del gobierno y la gobernadora no tienen, cuando van a dar un mensaje importante al país, que abrir la pregunta. Aquí nosotros estamos mal acostumbrados a esto. No, la prensa no tiene derecho a estar en cada mensaje que el gobernador, el presidente quiera dar allí, abrir la pregunta. Muy bien, la señora gobernadora puede dar un mensaje diciendo que extendió el toque de queda, grabado, punto, y lo cita y lo tira para allá. Y esa es su prerrogativa. Y habrá otros momentos donde entonces se le hará la pregunta o habrá una situación de conferencia de prensa abierta. Y el líder está sujeto a transmitir su mensaje. Y eso yo lo puedo entender. Ahora, lo que no puede ser es hacer, uno, un montaje de aparente conferencia de prensa con compañeros periodistas serios, que los hay también allá en WIPR, para que hagan la pregunta, y obviamente entonces excluir al resto de la prensa, porque si está abierto a la prensa, y eso incluye a los compañeros y compañeras de WIPR, tiene que estar entonces abierto a los demás compañeros de los medios. No puede ser entonces artificialmente hacer una segmentación que puede resultar no solamente discriminatoria en, ¿verdad?, en términos de que no se está haciendo justo, sino que puede entonces convertirse en una gestión opaca del gobierno que parecería ir dirigida a ocultar y a no ver que se descubran o se cuestionen ciertas cosas, y lejos de ayudar en la situación de crisis, desayuda. Y ahí tengo que volver a traer a los miembros del Task Force. O sea, si el gobierno está... otra cosa es que los miembros del Task Force den un mensaje grabado sin prensa donde ellos hablan técnicamente de la cosa de salud y de sus proyecciones. Santo y bueno, también puede ser un programa de esa naturaleza. Y es más, puede ser hasta de propaganda, de relaciones públicas. Yo no tengo problema. Ahora, si tú me dices que es una cosa abierta a preguntas del pueblo y algunos periodistas, pues el Task Force, si está ahí, también tiene que tener responsabilidad de que ese mensaje, como voluntario y en cierta manera gente del pueblo que está ayudando, que el resto del país pueda participar. Y entonces le tiene que decir a la gobernadora, ¿sabe qué, gobernadora? Hasta ahí llegamos. Yo le ayudo, pero no me meta en esa conferencia de prensa de esa manera. O yo voy aquí, yo le doy la información y usted la dice, pero no me meta a mí, si entonces va a entrar en otras cosas y articular otras defensas, para que de alguna manera pueda prestarse que un grupo de científicos está avalando la parte que no es decisional, que no es técnica científica, para de alguna manera avalar otras conductas que no tienen que ver con esto. Y yo creo, Luis, que esa distinción no se ha cobrado importancia y creo que es vital aquí, y si no, quedaste tú enredado en todo este tipo de cosas y mal parado queda el país, mal parado quedan este grupo de profesionales que yo creo que están dando una aportación importante y un gran sacrificio, si permiten que los políticos los enreden en esta vorágine. Luis.
Carlos, primero que nada, todos estos, excepto por uno de ellos, son pagos con fondos públicos en sus trabajos regulares. Si bien es cierto que por el task force per se.
Pero aclara que es un trabajo regular como el que yo puedo tener en la universidad.
Correcto.
Y no, eso no me cubre en una gestión voluntaria, ¿no? O sea, que no es que están allí en el Departamento de Salud como lo puede estar el secretario. Y creo que eso es importante.
Correcto.
Pero sí.
No, pues por ahí va. Por ahí va, o sea. Pero son empleados públicos. El jefe del task force es el rector de ciencias médicas, puesto político. O sea, tampoco estos son Schwartz o Einstein, o sea, estos son políticos que están allí y hacen su trabajo y les pagan por esto. En la función de task force, esa en cierta medida es voluntaria, porque fueron llamados por la gobernadora, precisamente se nos dijo que porque eran el grupo élite de ciencias médicas. Así que no son figuras públicas, tal vez no lo eran, tal vez lo siguen siendo dos o tres, pero los que han escogido y les ha cogido y le han cogido gustito al micrófono, pues se convierten cada vez más, además, en personas públicas, ¿no? Porque son fundamentalmente los portavoces. Segundo problema. Tú te refieres a este cuerpo como un cuerpo asesor. Y eso tal vez es lo que debería ser. Y eso tal vez es lo que algunos quisieran ser. Pero lo cierto es que han tomado un rol protagónico, no solamente en la comunicación. O sea, cuando tú terminas físicamente tomando control de pruebas médicas y físicamente repartiéndolas, y no estoy cuestionando la decisión, o sea, puede ser que haya sido una buena decisión. Me refiero a las 500 pruebas que anduvieron por ahí siendo objeto de persecución, porque la doctora en particular, la que ahora quieren desacreditar, estos mismos que estamos hablando, porque son parte del mensaje, y ahí es donde viene el problema, creo que lo que tú estás diciendo, ojo, porque cuando tú te prestas para un mensaje y meten otro, pues tú te conviertes también en parte de ese otro mensaje. Y cuando tú físicamente tienes un miembro del task force retratándose con 500 pruebas y diciendo, no, si es que nosotros decidimos para dónde va esto, y una cosa es que tú digas, o sea, lo correcto hubiese sido, mire, la opinión del task force es que esas pruebas se deben repartir de esta manera. Y la gobernadora imparte, si acoge esa recomendación, ¿verdad? Porque después de todo la gobernadora es la gobernadora. Asumiendo que va a tomar como buena la recomendación, pues sencillamente da una instrucción a sus empleados de salud y le dice, mire, esas 500 pruebas, una vez las reciban, las envían a punto A, punto B, punto C. No es un cuerpo asesor a que entonces físicamente se monta en el carro, va, coge las pruebas, las divide en paquetitos, qué sé yo no sé nada. De hecho, no tenemos acceso a realmente qué pasó allí. Al día de hoy no lo sabemos. Así que a mí,
Luis,
me perdona.
Cuando me hace, te pregunto, porque es que yo no sé si eso es lo que me quiere decir, pero tú estás insinuando que algunos de los miembros del Task Force están participando y tomando la decisión final donde esto y llegando a todas esas cosas, porque yo no he oído eso.
Bueno, eso lo digo, oye la entrevista que le hizo Jay Fonseca a la doctora Quiñones del Hongo con relación a las 500 pruebas y la explicación que dio la propia gobernadora, que dijo, sí, no, aquí no se perdió ninguna prueba. A 9 hospitales llegaron no sé cuántas y dieron un breakdown. Pero hay evidencia y alegación de parte de la doctora Quiñones de que el doctor Salgado cogió esas pruebas junto aparentemente a cabeza y las físicamente él las tenía en la mano. Entonces, ¿qué hace el miembro?
Salgado,
sí que yo dije.
No, te preguntando que estaba diciendo que Salgado, según lo que dice, según dice la doctora Quiñones, Salgado las recibió y fue y las entregó.
Bueno, no queda claro que a ella, o sea, cuando tú lees lo que ella escribe y dice, de nuevo, hay que darle credibilidad a ella o no. Pues, obviamente la gobernadora dice que es una embustera, pues bueno, pues usted le crea a quien usted quiera. Pero ese testigo dice que ella inclusive ve un retrato. Cuando ella llama al jefe, a Burgos, creo que se llama, el jefe del COE, para decirle, mira, me dicen que por allá, y él dice, no, yo aquí no están, yo no he visto nada. Y hay una comunicación por escrita donde ella dice, es que me han enviado un retrato donde está el doctor Salgado en el tercer piso del COE cargando con las benditas muestras.
O sea, ya te entendí. Sí, perdón, es que no tenía claro. Así es, okay. Perdón.
Entonces, ojo, y de nuevo, puede haber sido de la mejor buena fe, yo no estoy haciendo imputaciones de ningún tipo. Lo que estoy diciendo es, eso no es cónsono con yo ser un asesor. El asesor recomienda. El asesor puede que ayude en la implementación teórica, pero no se monta en el carro y va a ejecutar. De nuevo, eso es una decisión de la gobernadora y del Task Force. Porque aquí estamos, o sea, tú has dicho, el Task Force es asesor. Bueno, el Task Force es el Task Force. Hará las funciones que le encomiende la gobernadora y ellos tengan a bien hacer, ¿verdad? Porque como tú dices, son voluntarios. En teoría podrían hacer como hizo uno de ellos, porque se materializa en el fin de semana, no lo dejé para ahora, algo que había adelantado a gente en la prensa. Yo lo había dicho porque me había llegado la información de que había varios miembros, y hay varios miembros del Task Force molestos con sus compañeros de Task Force, porque precisamente en su visualización de sí mismos están en la onda de Carlos Díaz Olivo. Nosotros somos científicos, estamos aquí para asesorar, somos los expertos de Puerto Rico en este tema, y venimos a trabajar, no venimos a ser protagonistas, y ciertamente no venimos a cargar la campaña de Wanda Vázquez para la gobernación. Y se sienten que efectivamente lo que está pasando es eso. Y se sienten muy, muy incómodos. Ahí están las declaraciones de Camuña, que es la persona que renuncia, el doctor que renuncia, está en el periódico del fin de semana. Sí, Carlos, creo que yo no sé cuántos medios cubrirán este evento de hoy. Yo espero que pocos, yo espero que ninguno. Yo creo que esto es sencillo. ¿Hay un deber llevar la información? Sí. ¿Quieren filtrar la información? Tienen derecho, porque para eso son un gobierno dictatorial. Pero ¿sabes qué? Los medios no tienen que jugar ese juego. Los medios lo que tienen que hacer es poner un periodista a oír lo que tengan a bien decir y sacar de ahí lo que ellos entiendan es noticia, lo que ellos entiendan es el mensaje y ¿cómo se llama? Transmitirlo. Pero si tú me vas a filtrar a mí acceso, yo tengo el perfecto derecho de filtrar qué información sale de nuestros medios. Por último, me da mucha pena con el tema de WIPR, pero valida la postura que habíamos tenido histórica, sobre todo en el tema de estos famosos noticieros. O sea, si usted quiere tener WIPR para poner programitas de pajaritos y osos y cómo hacen alguna gestión, ¿verdad?, de pintura o de música, pues tremendo. Pero esto no es un noticiario, esto no es periodismo, esto sencillamente es burdas relaciones públicas que violan la ley electoral. Carlos.
Bueno, el brinco a la ley electoral, pues, cuidado, porque yo creo que el gobierno puede legítimamente en WIPR llevar y dar a conocer los programas que está llevando, y yo no tengo problema que diera programas allí en donde pone a los médicos solos a hablar, o la gobernadora da su mensaje allí.
Si son los médicos, sí, pero una vez tú tienes un candidato político, ¿van a abrir esto para que entonces Pedro Pierluisi vaya y dé su visión de mundo de lo que deberíamos hacer? Van a darle a los populares.
Pedro Pierluisi no, pero la gobernadora, yo creo que si, por ejemplo, da un mensaje de tal cosa, lo puedo pasar por el WIPR, faltará más.
cuando se convierte en una campaña política.
El gobierno su mensaje, óyeme, no va a poner ahí a decir vote por Wanda Vázquez. Pero si puede decir que anunció tal iniciativa de salud y la gobernadora va a dar un mensaje de salud, ¿cómo que no lo puede hacer Felipe Herbert? Me parece que por definición de que es la estación de... Pues aquí hemos llegado a una mala concepción también. De que entonces aquí, porque que yo no puedo ir con fondos públicos a colocarlo en el periódico El Nuevo Día o a pagarlo en Telemundo, etcétera. Y yo, pero en WIPR... Yo puedo dar el mensaje, lo que no puedo dar es un mensaje de corte político, pero mientras tenga un fundamento gubernamental.
Esa
línea corresponde al poder político ejecutivo determinarla, porque de otra manera no puede ser.
O sea, bueno, si tú dejas al poder político determinarla, Carlos, siempre va a tener la razón, porque nadie se va a autorrevocar. Todos los políticos, bueno, yo, desde Pedro Rosselló, que perdió el caso.
Yo por eso estoy en contra de WIPR. Esto, toda la vida estoy, que entiendo que no exista. Y no me gusta eso, pero que el gobierno en su propia estación no pueda llevar su mensaje. Pues faltaba
el gobierno, sí. El problema es que cuando se convierte en mensajes politiqueros, estas conferencias.
Pero perdóname. Ahí yo te estoy diciendo una cosa. Cuando tú me estás diciendo una conferencia, que me dices que es una conferencia de prensa, pero me dices, Telemundo no puede estar, Guapa no puede estar. Pues espérate, eso es otra cosa. Por eso yo lo establecí al principio.
Punto.
Pero claro, eso es inaceptable. Ahora lo que yo te dije, por eso yo te dije al principio, yo no tengo problema si la gobernadora quiere hablar allí sola y lo pone. O pone aquello a hablar de cosas técnicas. Pero no me vengas a decir que esto es una conferencia de prensa. Donde tú estás dando mensajes abiertos a todo el mundo y con periodistas, cuando los periodistas tú lo estás seleccionando y excluyendo a otros. Eso es otro problema. Y creo que al fin y al cabo es lo que aquí está pasando. Y me parece que es inaceptable. Y los compañeros de WIPR, que son también periodistas serios, no deben prestarse para eso, a mi propio entender.
Totalmente de acuerdo.
Y reconozco que la situación es difícil porque son empleados. Pero precisamente ellos, con grandes esfuerzos, porque los conozco y los respeto, se han ido dando a respetar y ganándose un espacio, que no porque el hecho de que sean de la estación del gobierno no son periodistas. Pues en este momento ellos son también, y ellas, los llamados a decir que mis compañeros periodistas tienen derecho a estar ahí.
Sí, y si te dicen que no, porque tú eres empleado, ¿qué vas a hacer entonces?
Ahí tienes una decisión personal. Yo siempre estoy claro, me le voy encima al Supremo, me le voy encima a Pedro Rosselló, me le voy encima a quien yo, o sea, a la universidad y a mi presidente, si yo estoy en contra de lo que hace. Y el macetazo lo cojo y doy para adelante el macetazo también. Mi estándar soy yo.
Yo estoy clarito, yo no aguanto ni
boberías ni al Supremo, ni a Pedro Rosselló, ni al presidente de la universidad. Cuando yo he visto que han hecho cosas malas, voy para encima y se lo digo. Ese es mi estándar.
Bueno, por eso es mi estándar. Yo te respeto, Carlos, pero no estamos hablando de Carlos Díaz Olivo, estamos hablando de unos alegados periodistas.
Pero tú me preguntaste.
Y mantengo lo de alegado periodista y me perdonas.
Tú me preguntaste.
Yo no estoy aquí en... Esto no es politically correct. O sea, si usted se presta para esto, usted no tiene dignidad. Punto. Igual que la secretaria de Justicia no tiene dignidad cuando no ha renunciado después de lo que ha pasado aquí con su señora madre. Pero bueno, como la dignidad aquí parece ser un commodity que nadie tiene.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.